2.2 Radio.
De la FM.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de La Hora 2.2. Ya saben que es el programa Magazine que les acompaña cada miércoles y cada sábado por la mañana de 2.2 Radio Formación. Estamos a 14 de enero, miércoles. Es la séptima entrega de esta quinta temporada del Magazine y, por otro lado, también el primer programa inaugurado ya, el año 2026. Un año especialmente importante porque Tres Cantos celebra 35 años de existencia como municipio independiente. Y el Ayuntamiento de Tres Cantos ha presentado esta mañana un programa de 100 actividades para destacar lo que nos une, nuestra historia, y también pensar en lo que se hizo para ser la ciudad que soy. Ese va a ser uno de nuestros temas, hablar del 35 aniversario. Pero también, por otro lado, le vamos a echar un vistazo al programa del Encuentro Tricantino que tiene lugar el 17 de enero y que permitirá conocer a la ciudad y a sus asociaciones. Asimismo, en este programa también vamos a conversar con tres estudiantes del Instituto José Luis San Pedro de Tres Cantos que nos van a contar su experiencia tras participar en el concurso de televisión Saber y Ganar, uno de los más veteranos de la parrilla, de la pequeña pantalla en nuestro país. Todo un reto que puso a prueba sus conocimientos, pero también su sangre fría. Además, Leo Viccioli nos va a arrancar una sonrisa con una nueva entrega de Aliens Go Home, sección dedicada a noticias curiosas. Y también hoy tenemos pieza musical de La Hora 2.2 que nos trae Javier Gómez con una dosis de positivismo climatológico. Y en la parte final del programa también hablaremos de uno de los grandes espectáculos musicales de la temporada, Los Miserables, o también de agendas de ocio y tiempo libre que llegan este fin de semana a Tres Cantos, o también los estrenos que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Y en nuestra entrevista de la semana, en este primer programa que hacemos después de la llegada del 2026, queremos invitarles a escuchar la conversación que vamos a tener con tres estudiantes del Instituto José Luis San Pedro de Tres Cantos. Son estudiantes que han participado hace cosa de un año y pico en Saber Ganar, que es uno de los programas de conocimiento, uno de los programas de la televisión pues más veteranos de la parrilla, un concurso sobre conocimientos que pone a prueba la erudición de sus invitados, pero que por otro lado también día a día nos pone a prueba cualquiera que sigamos este concurso. Pues bien, hoy están con nosotros en este programa tres estudiantes tricantinos, como decimos, que han participado como concursantes en dicho programa. Estamos hablando de Celia, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida.
Hola, buenos días.
Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. E Irene, que también es la tercera estudiante del instituto que participó. Bueno, y para esta conversación tenemos también a Cecilia Ruz, que es nuestra compañera de La Hora 2.2. Cecilia, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No sé si tú eres muy seguidora de Saber y Ganar.
A veces sí.
A veces sí. Bueno, de cualquier manera es, para aquellos que no lo sepan, uno de los programas veteranos, ¿no? En cuanto a esos programas de televisión que nos ponen a prueba. Y el caso es que tenemos a tres estudiantes que un día, poniendo la televisión, nos encontramos que estaban allí. Sabíamos porque participaban institutos de toda España y dieron puesto nombre del instituto. Bueno, lo primero me gustaría preguntaros, ¿cuándo participasteis en este concurso?
Participamos sobre el noviembre de 2024, sí, a finales de noviembre fuimos a Barcelona y grabamos el programa, pero luego se emitió ya por el especial de Navidad, como el 25 o el 26.
Normalmente participan adultos, aunque en esta ocasión, digamos, la edición especial Navidad eran los que protagonizaban los institutos, ¿no?
Sí, éramos creo que 6 institutos o más de toda España. Trataban de coger como uno de cada comunidad para que estuviese más variado, y eran institutos públicos y nada, pues nada.
Bueno, ¿y cómo fue la experiencia?
Pues fue una experiencia muy única, la verdad. No creo que no todo el mundo a nuestra edad puede tener una experiencia así, ¿no? De también ir a la tele, que es algo que vemos como súper distante desde que somos pequeños, desde algo que vemos con nuestra familia y algo que nos parece tan como un mundo tan de fantasía, tan... Joder, desde pequeño quiero ir a la tele, no sé qué. Y ahora tenemos la oportunidad de ir, y además por una iniciativa de nuestro instituto, de nuestro profesor, fue una experiencia increíble y creo que no, es única.
Bueno, ¿cómo fue lo de apuntarse a este certamen? Porque ya decíamos que podían participar institutos, pero que claro, habría mucha gente interesada, ¿no?, en hacerlo. ¿Cómo surge la idea en vuestro instituto de hacerlo?
Pues bueno, fue todo gracias al profesor, que hoy no ha podido venir, pero que le estamos súper agradecidos, porque él es seguidor del programa y ya sabía que por Navidades se hacían estos especiales. Entonces nos propuso la idea y pues tuvimos suerte, nos cogieron porque hicimos un vídeo de pues como diciendo por qué queríamos ir y cuáles eran las motivaciones, y pues nos cogieron y fuimos.
Según tengo entendido, antes de pasar, digamos, esa criba, teníais que hacer un examen todos los de la clase, ¿no?, para poder ver tenían el mejor resultado, ¿no?
Sí, practicamos un poco las preguntas del programa. Y pues luego el profesor lo leyó y vio quién tenía los mejores resultados y pues fuimos nosotros.
Yo quería saber qué fue lo que más os impactó de ese primer momento de llegar a la tele. Las luces, la gente, o todo.
A mí sobre todo me impactó la cantidad de gente que hay detrás del programa. O sea, es una barbaridad. Había mínimo 10 personas solamente controlando que todo estuviese bien, aparte de Jordi, y luego toda la gente que nos estuvo explicando cómo funcionaba, los que nos maquillaron. O sea, la cantidad de gente que hay detrás de un programa que en un principio pues parece más simple, ¿no? Son 3 personas y luego Jordi y poco más. No sé, me pareció muy interesante.
Es todo mundo, ¿no? El de la televisión. Un campo también para el futuro de los jóvenes.
No, además obviamente también había la historia de, obviamente esto es televisión, unas cámaras enormes, un estudio muy iluminado. ¿Cómo fue la experiencia en ese sentido? Porque claro, imagino que no es lo mismo responder a preguntas en tu casa o en la clase, ¿no?, en esta preparatoria, que hacerlo en mitad de un estudio, y sobre todo pensando que bueno, eso es algo que se va a ver después.
A ver, pues cuando entras hay un montón de pasillos, un montón de habitaciones, un montón de salas de espera, y ya cuando entras a lo que es el plató ves pues todo lo que has visto en la tele, solo que ampliado con un montón de cámaras, un montón de pantallas. Es gigante el sitio, es altísimo, unos techos súper altos, y sobre todo lo que más me impactó a mí fueron las luces, que según entras y te ponen en tu sitio te ciegan completamente, y luego también que te están apuntando con una cámara todo el rato, por lo cual, o sea, no puedes estornudar, no puedes toser, no puedes hacer nada, porque además tienes una tele gigante delante de ti con tu cara, entonces te pillan todo y es, bueno, o sea, es una cosa que jamás me imaginé que pasaría detrás de lo que vemos nosotros en casa.
No, además que tengo entendido que, bueno, también, por ejemplo, la parte del maquillaje para estos focos tan grandes, el maquillaje es fuerte, es decir, te pone una buena capa, que es una curiosidad que mucha gente dice, madre mía, ¿y esto qué estáis haciendo aquí en mi cara, no?
Con tanto... A mí me impactó, o sea, yo no me maquillaba tanto y de repente salí de ahí naranja y dije, porque a Jaime no le maquillaron tanto, pero es que a mí me pusieron de todo.
Te ponen una segunda cara y después, además, mientras estás en el plató, todavía tienes en el bolsillo del pantalón, tienes una esponja para que te retoque en el maquillaje si brillas mucho, y vas con una segunda cara, no puedes ni gesticular ni hacer nada porque todo se va.
Y súper nervioso porque si te tocas o lo que sea y se fastidia, pues toca volver a empezar o que te retoquen. Ajá. O sea, muchos nervios, muy, muy chulo.
Bueno, y bueno, digamos que en vuestra sesión, por cierto, digamos que grabasteis 2 días, ¿cuántos fueron días de grabación?
Sí, fueron, me parece que un lunes y un miércoles por la mañana, los dos.
Ajá, por la mañana.
Bueno, uno más por la mañana que el otro. El primero nos hicieron levantarnos súper pronto, a las 6 de la mañana saliendo del hotel, a las 5 levantados ya, y el segundo ya fue por a mediodía. Entonces mucho mejor,
sí,
más o
menos. El primero, el taxista que nos tenía que recoger, porque estamos en un hotel como más lejos de lo que eran las instalaciones, no pasó. Y estuvimos una hora esperando a que pasase el siguiente.
No me digas.
Entonces nos madrugamos para nada, no pasó.
Uno en 10-3 total.
Sí, porque resulta que el hombre había decidido no venir.
¿Ah, sí?
Sí. Ese día se levantó al trabajo y nada. Al final lo que pasó fue que el otro taxista que fue a recoger al otro instituto, uno de los dos chavales del otro instituto, pasó luego por nosotros cuando les dejó a ellos. Uh-huh. Entonces, pues...
Me imagino que la gente de producción en ese momento estaría de los nervios, ¿no? Pensando qué ha pasado con estos que no llegan y tal, ¿no? Por cierto, una curiosidad, nos hemos preguntado sobre en sí el concurso, en qué consiste, qué tipo de preguntas os hicieron, alguna que visteis, no sé, como más difícil, que os llamó la atención y demás.
Pues yo no me acuerdo mucho, o sea, era... es que ya ha pasado mucho tiempo, pero era al principio, había dos preguntas en las que tenías... que de responder, era una pregunta de decir como nombres y con letras del abecedario, entonces decían por ejemplo aves y tú tienes que decir pues aves con las diferentes letras. Uh-huh. Y luego las demás pruebas, es que las generales no me acuerdo.
Se intercalaban como pruebas por equipos en las que participábamos los tres y luego pruebas individuales, entonces cada uno de nosotros tenía una prueba asignada que habíamos practicado ya uh-huh. antes y luego en las grupales pues las hacíamos los tres juntos.
Ajá.
Y pues había distintas pruebas. Por ejemplo, estaba esa que cuando tú decías algo con una letra se tachaba la letra, entonces tenías que buscar otro ejemplo. Uh-huh. O había una que era de resolver problemas matemáticos e intentar acercarte a una cifra que no te daban con exactitud, y si te pasabas pues habías fallado. Entonces uh-huh. había que como estimar y tal. Y bueno, y luego las pruebas individuales, que cada uno tenía la nuestra.
Uh-huh. Ah, y luego la prueba final, en la que eran como 14 preguntas o algo así, como con muy poco tiempo, y tenías que responderlas bien y creo que solo podías fallar como dos o tres.
Ajá.
Por llevarte como el bote.
Te llevabas el bote y tenías unas preguntas extras también, que respondieron todas ellos dos, yo no respondí ninguna porque no me llegó ninguna, o sea, unos hachas porque yo no podría haber respondido casi ninguna.
Por cierto, ¿y la preparación cómo fue? Porque habéis comentado que habéis estado practicando, ¿no?, en clase en las semanas previas a un poco a ver el tipo de preguntas que os hacen, ¿no?
Sí, bueno, lo que pudimos, porque esto fue casi al inicio de curso y pues nosotros nos centramos de esto un poquito antes. Entonces estuvimos como dos o tres semanas viendo programas de anteriores años y pues practicando las pruebas que teníamos ya pensadas y asignados cada uno. Y practicábamos con eso y luego pues lo que saliera en uh-huh. el día del programa.
Por cierto, ¿cuál era el premio?
A ver.
Ese comentario ha quedado como, a ver.
A ver. El premio eran pues dinero que en un principio íbamos a usar para un viaje uh-huh. Toda la clase de filosofía. No nos dio el dinero para viajar a un sitio... como para quedarnos en un hotel, uh-huh. porque éramos bastantes, o sea, lo estimamos ahí un poco mal. Pero nos fuimos a Cuenca, a visitar Cuenca y todo el casco antiguo y todo, uh-huh. y estuvo súper bien, la verdad.
Hombre, también hay que decir que tiene que ser mucha pasta la que ganas en el concurso para irnos todos a Grecia.
Por ejemplo. Sí, es que se pasó. Es que se pasó. Era el objetivo ir a irnos a Grecia, pero...
¿Ah, sí?
Claro.
Fíjate.
Es que, o sea,
que soy adivino.
Ni aunque hubiésemos sido nosotros cuatro, bueno, porque había otra profesora que nos acompañó, nos hubiese dado para ir a Grecia, o sea, era imposible.
No, no, es que obviamente para... ¿Cuántos sois en la clase? ¿25, una cosa así?
¿Puede sí, ser? Un poquito menos.
Un poquito menos. Hay que ganar dinero, ¿no? Aparte sí, de lo que podéis aportar sí, sí. cada uno ya después. Cecilia.
Yo tengo una... lo que vi es que os vi muy seguros al responder. Me imaginé, me puse en vuestro lugar, digo, si son niños, ¿cómo están respondiendo con esa seguridad, con esa firmeza, sin, o sea, con todo eso que yo no veía, que es las luces, los focos y todo eso? Yo quería saber si eso, de esa experiencia de haber ido, os ha cambiado a vosotros en la forma, por ejemplo, de responder o de expresar cuando queréis decir alguna cosa. O sea, ¿veis? ¿Os ha servido para poder responder correctamente a, no sé, alguien te pregunta algo en la calle? O sea, ¿tenéis alguna habilidad extra?
Hombre, yo creo que habilidad extra no, pero sí que es cierto que ahora tengo como menos pánico escénico de salir, por ejemplo, a clase a presentar un proyecto y que ya digo, si ya está en la tele, esto no es nada.
A ver, también es que las pruebas, por ejemplo, la mía de letrear al revés,
sí,
pues eso no me sirve para nada. Claro, voy a pillar a alguien por la calle y deletrearle una palabra al revés, pero sí es verdad que, aparte de que todo el conjunto de trabajadores que había ahí en la tele eran súper cercanos, súper agradables y te hacían sentir como en casa, entonces eso también ayudaba mucho a hablar en público y delante de unas cámaras, y después también lo que ha dicho Celia de poder presentar con mucha más facilidad y tienes más soltura.
Pues yo creo que no he adquirido como una habilidad, porque me parece muy distinto, o sea, cuando hablábamos era como más, como que no era un contacto tan directo con la persona que recibía como la información, porque, bueno, sí que estábamos muy nerviosos, pero luego una vez iniciaban las pruebas y tal, como que ya nos lanzábamos más. Y hombre, no es lo mismo hablar pues mirando una pantalla o algo así que a un grupo de gente y tal.
No, y también es cierto que si alguna cosa nos equivocábamos o nos trabábamos, nos repetían la toma.
Claro.
O sea, repetíamos muchísimas las tomas. O sea, que no tenías ese nerviosismo de decir, bueno, si fallo aquí ya, o sea, no, nos repetían bastante las tomas.
Entonces sí que podíais toser.
Sí.
Bueno, quedaba mal porque nos veían todos, pero podíamos toser.
Bueno, acabamos de descubrir uno de los trucos de la tele, por lo menos en estos concursos, ¿no? Que hablan todos tan bien porque si se equivocan o pronuncian mal...
No, nos repetían las tomas a nosotros porque al final nos dijeron, nos vamos a repetir alguna porque os habéis trabado que estáis nerviosos, pero tampoco era, ¿sabes? O sea...
Una cuestión, bueno, y después de esta incursión en el mundo de la televisión y los concursos de conocimientos allí en Televisión Española, en Saber y Ganar, ¿qué tal los reciben en el instituto? Claro, imagino que la gente estaría un poco atenta y obviamente no había visto vuestra participación todavía, ¿no?, en el certamen, pues porque no se había emitido todavía.
La mitad del instituto de los niños, la verdad es que creo que ni sabían que hemos ido. Fueron sobre todo los profesores, nuestro profesor de historia nos puso el programa en clase y todo.
Uy, qué cara pones como de...
Es que los días finales que nadie iba a clase porque ya han puesto las notas, pues la gente que iba les ponía el programa.
Pero la verdad es que se le veía muy ilusionado de que su instituto saliera en la tele y otros profesores, mi profesor de este año de filosofía, que es otro distinto al que nos llevó al programa, también me ha dicho que mucha suerte aquí con vosotros y que le pareció muy bien que nos llevara a la televisión.
Qué guay.
De hecho, creo que el instituto se ha postulado, ¿no?, para volver a ir a Saber a Ganar, aunque en otra ocasión no han tenido tanta suerte.
Era un plan, según lo que me comentaron a mí los jefes de estudio, pero no salió al final, como no creo que ninguna clase tuviera tampoco la iniciativa de ir, ningún profesor, porque al final todo esto es gracias a Dani, que es nuestro profesor, Dani Olmo, que no ha podido venir, ya lo ha dicho antes Jaime, porque vive lejos y está con las oposiciones y todo eso, pero todo fue gracias a él y pudimos ir ahí gracias a él.
Bueno, ¿y participaríais en futuro próximo, a medio plazo, en un concurso similar así en la televisión después de esta experiencia?
Yo creo que sí, o sea, a mí me gustó.
Para ya lanzados.
Sí, a ver, te sientes un poco como una estrella al final, ahí cuando te maquillan, te estás maquillando y entra Jordi Hurtado como si estuviera en su casa, te sientes una estrella así un poco y te dirigen por ahí, te paran para recolocarte el micro. Es como una experiencia que jamás pensé que iba a vivir, pero una vez que estás ahí es como...
Tienes un punto.
Sí, yo creo que sí repetiría, bueno, ahora no, porque ya no hay como... No conozco más programas que sean como para adolescentes, de institutos, pero yo iría a uno en el que es que Saber y Ganar, necesitas saber, en plan, tener conocimiento. Yo iría, yo qué sé, a alguno de llevarte el bote, a la rueda de la suerte, que no tienes que saber nada, prácticamente. ¿Sabes? No es como cifras y letras que tienes que saber hacer operaciones. Yo iría a uno fácil, a ganar dinero.
Lo tenemos claro, sí, señor.
Yo también repetiría, y bueno, siempre he dicho que me gustaría ir a la ruleta de la suerte, precisamente.
Es que la ruleta de la suerte es
muy... Porque siempre lo veo con mi abuelo y siempre me dice, tú tendrías que ir ahí porque se te da muy bien y tal.
Y hombre, siempre... la ruleta de la suerte tienes que saber, tienes, por ejemplo, de dichos, ¿eh?
Claro.
No es cuestión de suerte, también tiene un punto ahí de conocimientos.
Y pues es una experiencia súper chula que sí que me gustaría repetir.
Ajá. Muy bien, bueno, pues quién sabe, a lo mejor os tenemos que invitar de nuevo en el futuro, ¿no? Porque hayáis participado en otro de estos programas de televisión, Ruleta de la Suerte, de la Fortuna, de Pasapalabra, de cualquiera de estos. Muy bien, bueno, pues no sé si nos quedaba alguna pregunta en el tintero, Cecilia, de las que teníamos
no,
aquí preparadas.
Solo si hay alguna cosa que
Ah, sí, espérate, hay, no, espera, hay, Antes de, habéis hablado de Jordi Hurtado y nuestro compañero Alexis, otro compañero de aquí de la radio, nos preguntaba que qué tal con Jordi Hurtado.
Ese
hombre por el que no pasa el tiempo.
Es muy bajo.
Es
muy bajito.
Es muy bajito,
yo no me lo imaginaba. Es porque está como, donde él está ahí, pues presentando el programa, es como un pedestal, entonces está como muy alto, entonces tú dices, no puede ser tan bajo, es muy bajo.
Sí.
Es muy bajo.
Luego también.
Sí.
Según lo que nos hizo ver a nosotros, él es un hombre muy ocupado y según entraba en el plató, grababa lo que tenía que grabar, se dirigía a quien se tenía que dirigir y después se iba. Las uh-huh. que fueron más cercanas fueron Elisenda Roca, que es la voz,
uh-huh.
y después Pilar, no sé cómo se apellida y me pilláis, pero fueron cercanísimas, estuvimos hablando con ellas un montón, nos uh-huh. acompañaron a la puerta. Sí, es verdad que Jordi, nos sacamos fotos con él, porque al final es Jordi Hurtado, es una leyenda de la televisión aquí en España, pero no diría que era el más cercano, la verdad, es uh-huh. bastante suyo, se podría decir.
Ajá. A mí me pareció muy profesional, la verdad, y una vez estás allí, pues la verdad que todos se lo toman muy en serio y trabajan muy bien, y pues se notaba la experiencia y tal, fue muy curioso.
A lo mejor es que tenía prisa por volver a la cápsula de criogenización, ¿no? Para seguir manteniendo.
En persona no parece juventud. Tan joven. No. Es porque se pone delante y le da la luz, entonces debe ser que esa luz se rejuvenece.
De hecho, nos tenía prohibido sacarnos fotos con él, a no ser que fuera delante de su foco. Porque todos tenemos un foco que está mucho más elevado que el de Jordi, que le da exactamente en la cara. Entonces no se le ven las arrugas.
Ah, entonces es todo...
Es un truco de la tele.
Vaya de lo que nos estamos
es fotográfico, esperando. Fotográfico, porque si la luz es frontal, no salen las arruguitas.
¿Ah, sí?
Claro. Por eso si te haces una foto con una linterna, la típica foto de peli uh-huh. de miedo, con la linterna debajo de la cara, te salen todas las sombras, todo. Las arrugas y todo lo demás.
Uh-huh.
Pero de frente, no.
Bueno, pues hemos descubierto un truco también, ¿no? Aparte de aquel que utilizaban grandes estrellas del cine y la canción española en la década de los 80, sí. con una media delante de la cámara para sí. difuminar, hoy hemos descubierto que la iluminación también influye en que aparezcas en la tele con menos arrugas y más lozano. Muy bien, bueno, pues sí, quedaba una pregunta, ¿no? Cecilia, la de si recomendarías.
Sí, le recomendaríais a algún estudiante que se esté pensando en participar de un programa como ese o uno similar, ¿y qué tendría que hacer? ¿Tiene que estudiar? ¿Tiene que practicar? ¿Tiene que ver el programa muchas veces?
Joder, yo lo recomendaría. Yo creo que fue una experiencia muy bonita porque nos fuimos los tres, dos profesores a Barcelona, vimos también Barcelona porque tuvimos un día libre. Ajá. Yo no había estado en Barcelona nunca, entonces también eso estuvo bien. Y luego al final, no sé, aparecer en la televisión es algo como que puedes decirle a tus hijos, ¿no? Yo aparecí en Saber y Ganar. Yo estuve ahí y no sé, siento que, hombre, tampoco practicar, o sea, sí que es cierto que tienes, obviamente, saber el reto que te toca a ti hacer en el programa, pero tampoco yo me mataría a practicar.
Ajá.
En teoría, yo creo que con lo que tienes de cuarto de la ESO ya hay de tercero,
vale.
Te vale.
No es como ir a la EBAU, ¿no?
Que no, que no, estar, no, no tienes que estudiar.
Vale, vale.
Sí, es una experiencia.
Bueno, la EBAU, sí.
O sea, ¿comentabas? Que iba a decir que hay que estudiar, o sea, estos dos porque son muy listos, pero al final tú tienes que ir aquí sabiendo que no puedes... ir sin saber y pretender ganar, como dice el título, ¿no? O sea, tú tienes que uh-huh. tener unos conocimientos y estudiarte algunas preguntas y saber sobre todo a qué van a pillar, porque las preguntas, por ejemplo, no habíamos preparado preguntas de ciencias, ya no, a mí me pilló completamente.
Está bien, ello.
Bueno, vamos a ver, Irene, es decir, fuiste de las tres primeras clasificadas, es decir,
sí,
quedaste en muy buena posición para ir al concurso, ¿eh?
Las pruebas
y eso de deletrear palabras largas al revés, tampoco te creas que lo hace todo el mundo.
Estuve todo el camino en AVE a Barcelona practicando.
Sí. Palabra. Muy bien, bueno, pues por cierto, nos hemos preguntado que tanto Celia como Irene seguís en el Instituto San Pedro, pero ya creo que será el último año, ¿no?
No, el penúltimo.
El penúltimo, es decir, os habías quedado uno para ir a la BAU y a la universidad, a dar el salto a la siguiente fase. Y Jaime, creo que ya no está en el San Pedro, ahora estás en otro
sistema. Sí, me tuve que cambiar porque, bueno, yo quería hacer el bachillerato de Humanidades. Y lamentablemente no está la oportunidad en todos los institutos porque hay mucha gente que no lo quiere hacer
uh-huh.
y es una pena porque se está perdiendo una parte muy importante de la cultura y de nosotros.
Uh-huh.
Pero bueno, al menos lo estoy pudiendo estudiar y estoy contento, la verdad. Uh-huh.
lo haces en el...
En el Manrique, Manrique, Jorge Manrique.
De Tres Cantos, sí. Muy bien, bueno, pues vamos a volver a dar las gracias a Celia, a Jaime y a Irene y a su profesor Dani Olmos, que hoy no está con nosotros porque está preparando posiciones, según os habéis dicho, y no podía venir porque hay que utilizar bien el tiempo, ¿no?, para poder prepararse para este otro examen importante. Muchas gracias a los tres. Felicidades, ¿no?, por esta experiencia. Y pues, si alguno volviese a repetir o tenéis alguna noticia que darnos aquí en la hora 2.2, ya sabéis, estamos abiertos y dispuestos a escucharos. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
La hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Vamos a continuar con más asuntos y en esta ocasión vamos a hablar de Tres Cantos, que da la bienvenida a un lugar de encuentro pensado para compartir, para disfrutar, para reconectar con aquello que nos hace sentir bien. La propuesta se llama Encuentro Tricantino. Vayan apuntando en la agenda porque esta actividad organizada por el Ayuntamiento tiene lugar el 17 de enero, de 10 de la mañana a 4 de la tarde y en el recinto ferial. Cristina Liébana, una de nuestras compañeras, ¿qué objetivos persigue esta jornada?
Muy buenas tardes. Pues la verdad es que, como dice el propio nombre del Encuentro Tricantino, en el recinto ferial va a reunir una cantidad increíble de actividades que invitan al movimiento, a la socialización, deporte, talleres prácticos, charlas, ponencias, tanto para niños como para jóvenes. Uh-huh. También habrá momentos de baile y un mercado gastronómico de productores. Uh-huh. Todo centrado para que estemos, pues eso, muy a gustito, divertirnos y experiencias que suman haciéndolo juntos, claro.
Pues sí, es que las navidades también han sido muy intensas. Es verdad que luego hay un intervalo de tiempo en el que la cosa está más tranquila, pero estamos deseando salir a la calle y sobre todo estar en contacto con otras personas. Una de las asociaciones tricantinas que va a participar en este encuentro tricantino es AMI3, ¿verdad?
Sí, efectivamente, hoy tenemos de invitada a Marta Meizoso, May, más conocida, de AMI3. Buenas tardes, May.
Hola, buenas tardes a los dos.
Pues nada, nos gustaría que nos contaras un poco el papel que va a tener también AMI3 dentro de este encuentro y bueno, también pues un poco cómo podemos colaborar con vosotros en el encuentro o qué vais a proponer vosotros.
Bueno, pues como os comentabais, este es como el inicio del año en Tres Cantos, con un encuentro tricantino en el que se celebra un poco la comunidad de vecinas y vecinos, en el que se anima la participación, y el Ayuntamiento lo que nos ha propuesto también es a las entidades, a las distintas entidades del movimiento asociativo, que podamos estar presentes, por un lado haciendo con comunidad y contribuyendo y participando en las diversas actividades que se organizan, y por otro lado, como es nuestro caso, pues también con un stand informativo y de sensibilización para que cualquier persona que esté interesada pueda acercarse y que podamos contarle, invitarle a participar, a conocernos y adentrarse un poquillo en las actividades que hacemos en el día a día.
¿Y qué actividades organizáis expresamente vosotros?
Pues para el encuentro tricantino lo que tenemos es el stand. Sí que, como le comentábamos antes a Cristina fuera de micro, lo que nos apetece también es que las personas y familias de AMI3 pues se acerquen al encuentro, no solo a participar y a colaborar en el stand, sino a participar en las propias actividades que se organizan, porque uno de los objetivos que tenemos como entidad también es que las personas y familias con discapacidad estén presentes de forma inclusiva en las actividades que se organizan en el municipio, que podamos estar, pues eso, de forma participativa, de forma comunitaria, pues en la marcha que se organiza, hay un montón de actividades musicales también, abiertas a infancia y a personas adultas. Y entonces en nuestro caso lo que vamos a estar es en el stand de sensibilización, pero también dinamizando un poquillo y animando a la gente a que participe y se mezcle entre ella.
Además que Cristina son expertos, la verdad. Bueno, tú les conoces mucho a AMI3 porque colaboras con esta asociación de personas con discapacidad intelectual, pero la verdad es que la gente que está en esta asociación les vemos participando en cuestiones deportivas, en los mercados de Navidad de artesanía.
Reivindicativas, estamos en todos. A veces nos reímos y decimos que cuando hay actividades, si la gente de AMI3 no va, se queda un poco coja. Es verdad que las personas de AMI3 tenemos un entorno muy facilitador, eso sí que es cierto, y tenemos personas además muy reivindicativas dentro del movimiento y familias muy reivindicativas
y que les gusta mucho el ocio
y que les gusta también mucho la participación ciudadana en sí, ¿vale? No solo el acceso al ocio y la cultura, que también están muy presentes y se apuntan a lo que surja, pero sí es verdad que cuando hay cualquier cosa de evento cultural o evento de este tipo, gastronómico, musical, pues están o estamos allí muy presentes. Y luego también en todos los movimientos reivindicativos, pues marcha contra el cáncer, hacer actos institucionales de, contra la violencia de género, por ejemplo, parte de las propias personas el interés por estar allí y son un poco quienes nos acompañan o nos arrastran, a los que estamos un poco más ahí como apoyos profesionales, para que nosotros les acompañemos en lo que necesitan. Pero bueno, son las propias personas las que entienden que su derecho está muy presente y pelean día a día para poder estar en todo tipo de acciones.
Por cierto, hay que decir que vuestra asociación, ¿cuánto tiempo lleva en Tres Cantos? Sois una de las veteranas en este municipio.
Somos, si no de la veterana, una de las más veteranas, porque siempre decimos que somos casi pillamos al ayuntamiento. El ayuntamiento cumple 35 años ahora este 2026, si no recuerdo mal, y nosotros vamos un año por detrás. Hacemos este año 34 años.
34. Y habéis sido testigos, ¿no?, de cómo ha evolucionado, ¿no?, el tema de la inclusión social en este país.
Sí, sí, sí. En el país sin Tres Cantos, porque además es un municipio peculiar, un poco por cómo se generó, es un municipio con poca historia, entonces digamos que la historia que tiene Tres Cantos la tiene AMI3 y las personas y familias de AMI3
pues, son casi fundadoras.
Claro, son eso iba a decir, porque son un poco co-creadoras de Tres Cantos, porque tiene tanta antigüedad la entidad que muchas de las iniciativas que se han ido creando a modo inclusivo han surgido con el propio crecimiento y desarrollo del ayuntamiento gracias a un poco al impulso que han tenido las familias y personas con discapacidad, en este caso de AMI3, pero luego también de otras entidades que han ido acompañando en el camino.
Bueno, pues entonces invitamos a todos los vecinos tricantinos a disfrutar de este encuentro y a pasarse también por el stand de AMI3 para lo mismo echarte un baile de bachata, como conocer, tomarte un vermú, ¿no?
Claro, que conocer, o sea, que venís a echar un baile de bachata con nosotros mientras les contamos qué hacemos en las actividades de ocio y de respiro. Oye, que si alguna de las personas que está también en la organización del Gastromarket o alguna empresa quiere venir a acercarse y les contamos también las oportunidades de experiencias vivenciales o oportunidades laborales para las personas con discapacidad, pues fenomenal. Bienvenidas son.
Pues una buena opción que tenemos este 17 de enero, sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el recinto ferial de Tres Cantos con Encuentro Tricantino. Y recordamos que hemos hablado con Marta Meizoso, que es técnica de la asociación AMI3 de Tres Cantos. Por cierto, un día tenemos que quedar para conocer un poquito más a vuestra asociación, qué tipo de servicios, que ahora nos ha hablado de unos cuantos y demás, y también de los retos de cara a 2026, 2027, 2028 para fomentar esa inclusión social, ¿no?, de este colectivo.
Cuando queráis, invitados estáis y muchísimas gracias también hoy por darnos este espacio para poder.
Y recordar una cosa, que para las actividades hay que apuntarse en www.juventud.trescantos.es porque supongo que habrá un cupo limitado y si no os queréis perder la bachata o el pilates o los talleres de detox, pues apuntaros en www.juventud.trescantos.es.
Y así aseguramos plaza. Muchas gracias.
A vosotros. Chao.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Y bueno, pues ahora vamos a poner un poquito de música en esta edición de La Hora 2.2 con un título que nos trae Javier Gómez, Ya viene el sol, que no sé si es que, bueno, pues es un deseo más bien, teniendo en cuenta el tiempo atmosférico, Javier, que nos
un
ha
poquito,
hecho los últimos
un poquito,
días.
Un poquito, y el que está haciendo y el que viene próximo. Sí, es un
típico
poco
de invierno, típico de invierno, pero...
Un poquito de positivismo climatológico, Fran. Yo creo que estas notas nos delatan, acaba de llegar el invierno... Y a pesar del frío, por supuesto, también es una realidad, y es que el sol le va ganando minutos a la oscuridad y a la noche. Cada día unos poquitos minutos, dos, tres, y eso se agradece. Por eso quiero hablarte del sol con la música de los Beatles detrás y sobre todo con esta joya de George Harrison, ¿sabes? Poco a poco, las tardes, como te decía, son más largas y amanece un poquito antes. Y sobre el sol y el amanecer se han escrito auténticas joyas musicales. En esta próxima, Bill Withers habla del amanecer como una metáfora sobre la mujer que le ha dejado. Precisamente sin eso, sin un amanecer. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's all. Esta misma metáfora se emplea en otras ocasiones en sentido contrario, Frank. Este mismo sunshine lo utilizó Stevie Wonder en el año 73 para hablarnos de una persona vital, su fuente de felicidad y de alegría, como el sol lo es para la vida en la Tierra. You are the sunshine of my life era el resplandor de su vida. Pero no solo de Sunshine se vive, también la puesta del sol ha tenido grandes y buenas canciones. En el año 74, y seguimos en mi década favorita, Elton John compuso este Don't Let the Sun Go Down On Me, que en principio a él no le gustaba mucho. Después ya dijo, me gusta ser más interesante que el clásico Te amo, me amas, me rompes el corazón si me dejas. Y lo puso una frase más compleja, no dejes que el sol se ponga sobre mí. Así le da un poco de cierto toque oscuro y un poquito de chantaje emocional. No sé qué te parece.
Un poquito, sí.
Pero bueno, la canción merece la pena. Yo creo que la canción merece la pena, pero bueno, terminamos ya con la esperanza de que el día y la luz le sigan ganando, como te decía al principio, dos o tres minutos día a día, y el frío, de momento, tenemos que tenerlo.
Y jornada nos vayamos acercando a esa primavera.
Porque todavía nos quedan dos meses y pico para que llegue la primavera. En fin. Y con esta esperanza de que el ciclo astronómico lo dejamos por esta semana, que sirva como adelanto de que va a haber un episodio entero de Sube la Marea dedicado a este sol.
Muy bien.
Así que el que le guste estas metáforas ya sabe dónde puede escucharnos, Fran.
Y además es que es un placer poder escuchar estas canciones porque son de gran calidad, es decir, como a veces lo que encuentras en las radios comerciales musicales
es otro concepto
del siglo XXI, década segunda, ¿no? Llena de reggaetones y estas cosas, pero estas es que tenían mucha poesía y hablaban de cosas muy interesantes.
Pues hay muchísimas canciones relacionadas con el sol físico y con el sol metafórico.
Bueno, pues el viernes 23 de enero tenemos una cita con canciones que nos hablan de sol, de amaneceres, de atardeceres, de todo esto, y también con Javier Gómez. Gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
La Hora 2.2. Mantente al tanto de las últimas noticias e información de nuestro municipio relevante para nuestro día a día. Información de utilidad.
Vamos a continuar con más información de los temas que les hemos adelantado al principio de este magazine. Les hemos comentado que este año 2026 va a ser especial en Tres Cantos porque celebra 35 años como municipio independiente, un aniversario que bien se merece una celebración por todo lo alto. De hecho, el consistorio tricantino ha presentado esta mañana la programación ideada para todo tipo de públicos, de familias, de gente, y que agrupa, fíjense, cerca de 100 actividades bajo el lema que resume el leitmotiv de la celebración: nuestra historia, nuestro futuro. El alcalde tricantino, Jesús Moreno, ha señalado que es un momento de celebración importante, pero también una invitación a mirar el futuro.
No solamente es un aniversario, es un momento importante de celebración y de orgullo de ser tricantino, de satisfacción de haber elegido Tres Cantos para poner en marcha nuestros proyectos de vida. Va a ser un año donde vamos a mirar para atrás, vamos a mirar la historia de Tres Cantos, para que todos, jóvenes, mayores, niños, conozcan cómo nació este proyecto, este caso de éxito. Pero sobre todo va a ser un año de futuro. Queremos que los jóvenes, queremos ir de la mano de los jóvenes para que juntos podamos seguir diseñando el Tres Cantos que queremos todos.
Por otro lado, también el alcalde ha señalado que este año lo que se quiere con estas actividades es que se vivan y se disfruten en la calle. En este sentido, ha destacado que el objetivo es que cada plaza, cada parque, las calles sean un punto de encuentro para el deporte, la cultura y la convivencia. A lo largo de este año, por ejemplo, se van a reconocer y homenajear a personas de distintas generaciones que destacan por su trayectoria y compromiso con el municipio. También se van a implementar acciones de diversa tipología con vecinos y asociaciones con la naturaleza, la sostenibilidad y la conciencia social como estandarte. La promoción de la cultura y también la difusión de la identidad tricantina serán dos objetivos prioritarios. El gobierno local ha destacado la celebración, por ejemplo, de la quinta edición del Festival de Cortometrajes, que tendrá vocación local pero abierta al mundo, con la participación, por cierto, de gigantes del sector audiovisual como, por ejemplo, Netflix o Movistar. También habrá conciertos al aire libre, concursos literarios, fotográficos. No habrá que olvidar la área deportiva o de salud. Destaca la apertura del nuevo parque para Info, que marcará un hito, según dice el ayuntamiento, en septiembre, que cuando está previsto inaugurarse. Justamente se abrirá, según nos han comentado, con un maratón de 35 horas de deporte ininterrumpido. Además, se reconocerá a deportistas, a clubes, entidades que han marcado estos 35 años a través de la Gala Especial del Deporte 35 Aniversario. Y a lo largo del año también nos han comentado que va a haber tres momentos clave que se notarán especialmente en la programación de actividades. El propio alcalde Jesús Moreno comentaba cuáles son.
La primera es el 21 de marzo, que es donde celebraremos el 35 aniversario y que va a ser un homenaje a todos los que hicieron posible este proyecto, este caso de éxito, donde pues recordaremos nuestra historia y sobre todo nuestro futuro y pues reconoceremos el trabajo realizado. Luego las fiestas, sobre todo un mensaje a los jóvenes, van a ser las mejores fiestas de la historia de Tres Cantos y espero que les guste y que podamos pasar unos días en torno a San Juan, el 24 de junio, y luego las Navidades. Las Navidades van a ser también espectaculares, con muchas sorpresas, por lo tanto no puedo adelantar muchas cosas, pero eso sí que el agua, la luz, la música, la ilusión van a ser el leitmotiv, el hilo conductor de lo que serán las próximas Navidades.
Por otro lado, centros municipales como el Centro de Mayores Antonio Somalo, el Centro Cultural Adolfo Suárez, la Biblioteca Lope de Vega o la Familiteca van a acoger, igual que aulas de colegios, diferentes exposiciones itinerantes creadas con objetos cedidos por vecinos o que nos cuentan la historia de Tres Cantos. Por último, también vamos a escuchar a Ana Hernando, es la autora de la escultura El Abrazo, que se ha convertido ya en la imagen del aniversario e ilustra desde inicio de año cualquier comunicado, nota de prensa, así como documentos del Ayuntamiento Tricantino. La artista también ha señalado que ha querido transmitir con esta obra situada, por cierto, en el Parque Central.
Como artista, cuando uno lo que pretende con su trabajo es comunicar y conectar con quien se acerca a ella, la verdad que no se puede ser más feliz tener una escultura que represente una ciudad como esta. Muy feliz. Fue una escultura que yo modelé en el 2020 durante la pandemia para reflejar lo que merece la pena, ¿no? Lo que somos como seres humanos, que es la solidaridad. Es un proyecto de 7 piezas, esta es el número 4, y en cada sitio, bueno, pues conecta, ¿no? La idea era conectar esa emoción universal.
Y bueno, pues todo esto lo que va a dar de sí y mucho más esta celebración del 35 aniversario de Tres Cantos. Nosotros, por supuesto, aquí estaremos contándoles todas las actividades que se van a organizar en colegios, en centros municipales para celebrar 35 años de historia y sobre todo también el futuro de esta ciudad.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Y vamos a continuar hablándoles de cuestiones interesantes. En esta ocasión queremos hablar de Los Miserables, este musical que regresa a Madrid tras más de una década de ausencia en los escenarios de la capital. Está en el Teatro Apolo, acoge una nueva función del legendario musical de Cameron McIntosh con una nueva representación que aúna a algunos de los más talentosos y músicos del programa del panorama nacional en la reconstrucción de un auténtico clásico inmortal. Nos lo cuenta Tony Piedrabuena, con el que vamos a repasar algunos detalles ustedes en los próximos minutos. Tony, bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal, François? Encantado de estar por aquí repartiendo un poquito sobre este musical maravilloso que regresa a Madrid por la Puerta Grande.
Bueno, pues Los Miserables es un musical épico ambientado en la Francia del siglo XIX que sigue la vida de Jean Valjean, pero cuéntanos un poquito más, ¿no? Para aquellos despistados que no la hayan visto nunca.
Bueno, yo creo que Los Miserables al final es un relato que todo el mundo conoce de alguna u otra forma, ¿no? Porque más allá del libro, más allá del musical, también ha tenido distintas versiones en películas y demás, ¿no? Y narra la historia de este Jean Valjean, un ex convicto que tras cumplir una dura condena intenta redimirse y vivir con dignidad en una sociedad marcada por la pobreza, la injusticia y la represión tras un vital encuentro con la fe. A lo largo de los años es perseguido implacablemente por el inspector Javert y mientras su destino se cruza con el de otros personajes sobrevive en París, en esta París prorrevolucionaria, ¿no? Del siglo XIX. La obra, François, explora distintos temas universales como la redención, el sacrificio, el amor o la esperanza. No sé si tú has tenido el gusto de ver alguna de estas funciones.
Todavía no.
No, nueva ni de las antiguas, ¿no? Bueno, decirte que es una historia de grandísimos personajes. Valjean es la eterna búsqueda de la virtud, del perdón. Javert, por su lado, es en su labor de cumplir con la ley ante todo, lo pone todo delante de esta ley. O los Thénardier, que con un toquecito de humor añade un poco de salsa, ¿no?, a este musical. Luego también tenemos un triángulo amoroso que ya es leyenda, ¿no?, entre Cosette, Marius y Eponine, que transportan al espectador durante 3 horas a los levantamientos republicanos de 1832 en la capital parisina, en la capital francesa, ¿no?, en París.
Bueno, ¿y cómo nace este fenómeno que recordamos nació en un libro, pero luego en esta ocasión pues tiene su versión en formato musical?
Eso es. La primera edición de este libro se publica en el año 1862 y ya sabéis que es una de las grandes obras de Víctor Hugo, un relato irrepetible en el que se intentó denunciar las desigualdades de la sociedad en la que se vivía, con un desgarrando retrato de la más dura pobreza, un sistema penal bronco y letal y en definitiva un retrato de la Francia de la primera mitad del siglo XIX sobre la realización y el perdón. Los Miserables en musical nació en Francia en 1980 cuando el compositor Claude-Michel Schoenberg y el letrista Alain Boublil adaptaron a la novela de Víctor Hugo en un ambicioso espectáculo estrenado en París. Aunque sí que es verdad que la acogida fue algo discreta, el proyecto fue reformulado y dio el gran salto internacional en Londres en 1985, producido por Cameron Mackintosh, ¿no?, que a veces sea un poco el mérito de este reestreno, ¿no?, que lo llevó tanto al West en Londres como a Broadway en 1987, iniciando una trayectoria histórica que lo ha llevado a representarse en decenas de países, en decenas de lenguas y convertirse en uno de los musicales más longevos y emblemáticos de todos los tiempos.
Hay entre las sombras un hombre que huye.
Los Miserables ya se interpretó en Madrid en los años 90 tras su fulgurante éxito en el West End de Londres y el Broadway neoyorquino y también ha vuelto ahora, ¿no?, al Teatro Madrileño.
Sí, tuvimos otra entre medios en el año 2000 que conmemoraba que conmemoraba un poco el 25 aniversario de esta obra, ¿no? Los Miserables ha estado más de 10 años ausentes en la Gran Vía. Y entonces, en estos años 2010, son muy reconocidas estas funciones porque, bueno, se grabaron los discos, ¿no?, que estamos escuchando ahora actualmente aquí en 2.2 Radio y que se pueden escuchar en otras plataformas como Spotify y compañía, ¿no? Entonces hicieron grandes a estos personajes gente como Ignasi Vidal con su inolvidable interpretación de Javert, que estamos escuchando ahora mismo, o Jerónimo Rauch, que con su Valjean legendario le ha valido para interpretar al protagonista de la obra en la nueva gira mundial que se está haciendo de Los Miserables actualmente por distintos países del mundo. Rauch, además, este músico argentino maravilloso, tuvo una participación destacada en las celebraciones del 25 y el 30 aniversario del musical, con una actuación que interpretó el Bring Him Home, otro de los míticos temas de este protagonista, con músicos de la calaña de Cole Wilkinson, el Valjean de 1985, o Peter Lockyer, el Valjean de los 90, o John Owens Jones. La verdad es que fue se pueden ver en YouTube y son actuaciones sencillamente maravillosas, François.
¿Y quién toma el testigo ahora de estos legendarios protagonistas?
Bueno, tenemos a Adrián Salcedo, que va a ser Valjean, ha interpretado a gente en El Médico, en West Side History, en Malinche y tal. Hemos tenido también a Teresa Ferrer como Fantine, que bueno, que la conocemos de Pilares de la Tierra, School of Rock o el reciente La Historia Interminable. Alexia Pascual como Cosette, que la conocemos de Marisel en Barcelona, o Xavi Melero y Malia Conde como los Trenardier. Para el rol de Javert, eso sí, hemos tenido el placer de contar con ni más ni menos que con Pitu Manubens, que seguramente lo conoceréis por su memorable papel de Scar en El Rey León. Pitu, además, hemos tenido el gusto, François, de hablar con él aquí en 2.2 Radio para preguntarle algunas cuestiones sobre esta nueva versión de Los Miserables, esta nueva versión del musical que tenemos ahora mismo en Madrid. Pitu, ¿cómo viviste la confirmación de que serías Javert en la nueva representación de Los Miserables?
Pues la confirmación de que iba a ser Javert fue un sueño, o sea que aún a día de hoy no me puedo creer. O sea, es increíble, lo estoy disfrutando y estoy viviendo un sueño, sinceramente.
Sobre el hecho de tener a Pitu Manubens en el papel de Javert, es que Pitu lleva preparándose este papel prácticamente toda la vida. Uh-huh. Incluso sin saber si iba a poder interpretar a Javert, ya se lo estaba preparando de alguna forma, no como hobby, sino como una meta personal, ¿no? Entonces, cuando ha tenido la oportunidad de interpretar este papel, ha cumplido un sueño, ¿no? Y la verdad es que es algo que me maravilla por haber seguido su trayectoria y que naturalmente me alegra como artista que es, que pueda hacer su sueño realidad, ¿no? La otra pregunta que le hemos hecho a Pitu es sobre qué aporta de alguna forma Pitu Manubens al personaje de Javert y qué ha aportado Javert a la carrera de Pitu Manubens.
Creo que lo que yo puedo aportar al personaje al final es humanidad. Creo que es un personaje que puede caer mucho en ser malo por ser malo y no es así. Javert no es malo, Javert es justo y creo que yo le puedo dar un poco de alma, creo, lo intento por lo menos. Y a mí Javert lo que me aporta al final a mi carrera es una línea increíble en el currículum y, como he dicho antes, un sueño hecho realidad.
Bueno, ¿y qué destacamos de esta producción de Los Miserables en Madrid?
La producción, François, se ve grande. Quiero decir, Los Miserables merece un escenario grande y se ve como una producción de esas a la altura de los grandes eventos que se celebran en la Gran Vía. Yo quiero destacar el papel de Pitu Manubens, sin ningún tipo de duda, como Javert. Creo que ese sueño, ¿no?, de hacer realidad este personaje se ve en cada una de sus líneas, en cada uno de los momentos en los que está interpretando a este villano, esta suerte de villano quizá malente. Pero quiero destacar también los papeles de Fantine o Trenardier. Lo último que quiero destacar, François, no siempre te tocan evidentemente ver a los actores titulares, ¿no? Y en este caso, el día que fuimos a verlo, nos tocó el papel de Valjean para Carlos Solano, ¿vale? Lo que para mucha gente podría ser un problema, que es el hecho de que el protagonista no esté, aquí fue una auténtica bendición. Porque Carlos se estrenaba como Valjean ese día. Y tú sabes esa fuerza que se ve en el teatro, que dices, estoy haciendo un sueño realidad. Yo creo que eso es lo que de alguna forma Carlos Solano quiso interpretar en este día, ¿no? Y el hermano, además de Adrián Salcedo, el protagonista de Valjean, este Carlos Solano, hizo un papel sencillamente maravilloso. Además, para acabar, Carlos cuenta una historia muy muy interesante, y es el hecho de que él empezó en el teatro musical con Los Miserables en los años 90 interpretando a un niño, a Enjolras. En 2010 también participó en este musical interpretando a Gavroche, y luego en 2025 le ha tocado hacer de sustituto del protagonista, ¿no? Entonces tenemos un círculo que se cierra que me parece maravilloso, y de esas historias que nos dan este teatro musical aquí en la ciudad de Madrid.
Pues desde luego que es un musical a tener en cuenta cuando queramos tener un buen momento, ¿no?, visitando el teatro con una gran producción. Pues Tony Piedrabuena, muchas gracias por esta información y estas críticas y habernos presentado este musical.
Un placer, muchas gracias.
Hasta la próxima. Bueno, pues estamos ya a punto de terminar este programa y solamente darles algunas ideas para este próximo fin de semana. Por ejemplo, los espectáculos que podemos vivir en el Teatro Municipal. La compañía de títeres Sol y Tierra ofrece su espectáculo Ragnarok el sábado 17 de enero a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal de Tres Cantos, y se puede imaginar que con este título pues va de leyendas, sobre todo de las aventuras vikingas, ¿no? También tenemos a Legolas con un cuentacuentos Cantos Infantil en Tres Cantos el sábado 13 de enero, titulado Pon Gallinita Pon, y también a esa compañía de teatro de humor tan conectada a Tres Cantos como es Sillana, que ya saben, gestiona la Escuela Municipal de Teatro, que vuelve a subirse al Teatro Municipal de Tres Cantos el domingo 18 de enero a las 7 de la tarde con el espectáculo Gol. Son desde luego propuestas que nos llegan desde el Teatro Municipal y que ustedes pueden concretar estas y otras muchas en el diario, en la página web municipal de Tres Cantos, que es www.360y5.es. Y con esto nos vamos a despedir. Ya saben que se quedan en la sintonía de 2.2, una programación llena de música, de contenidos interesantes. Dentro de un ratito, en cuanto terminemos, vamos con deportes, con Tribuna 3C. Y ya saben que les esperamos dentro de 7 días aquí en la Hora 2.2 con más información de Tres Cantos, de sus vecinos, del lugar donde viven o trabajan. Hasta la semana que viene.